Bueno, entramos en la última parte de este tema, la ofensa y sus efectos destructivos, y el versículo clave que tenemos, como siempre, Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, 2, pero fuimos viendo ya otros versículos de Santiago, fuimos viendo otros versículos de otras partes de la palabra de Dios que nos han ayudado a entender un poquito más sobre este tema. Pero Santiago 3, 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, hablamos sobre la ofensa y dijimos que todos nos ofendemos en algún momento, ¿no? Por lo que alguien dice, por lo que alguien hace, todos nos ofendemos en algún momento. Y Jesús nos advirtió que ofensa iba a haber por todo lado, imposible que no vengan ofensas. Ofensas siempre van a venir, ofensas siempre van a estar rodeando nuestra vida para que nosotros le demos espacio. El asunto no es cuánta ofensa hay a nuestro alrededor, sino cómo reaccionamos nosotros ante la ofensa, ¿no? Le estoy sintetizando lo que ya vimos los miércoles anteriores. Vimos que el apóstol Pablo acá, en este versículo, no está hablando de los que nos ofenden a nosotros, sino de los que ofendemos, porque dice, porque todos ofendemos. Así que si nos molesta que nos ofendan, también tenemos que saber que nosotros ofendemos. Nosotros también ofendemos, de una u otra manera, consciente o inconscientemente. De todos nosotros ofendemos. Y dice algo más grave, ¿no? Dice que todos ofendemos muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Quiere decir que hay ofensas que nosotros manifestamos o causamos y no nos damos cuenta, ¿eh? No le hemos prestado atención. Hablando con alguien, conversando en una mesa, teniendo una actitud, teniendo un comportamiento y no nos dimos cuenta que ofendimos a alguien. Bueno, todos ofendemos. Y muchas veces, pero como cristianos saludables, debemos nosotros siempre estar identificando la ofensa, tanto la que viene hacia nosotros como la que de nosotros puede estar saliendo o salió de nuestra vida. Tenemos que ser cristianos maduros, aprender a ser cristianos maduros y de esa manera identificar la ofensa para no permitir que actúe en nosotros alguien que nos haya ofendido o que no actúe en nosotros a través nuestro, ofendiendo a los demás. La ofensa dijimos que es una trampa de Satanás y el diablo busca a alguien que caiga en ella, ¿no? Y busca a alguien para que utiliza para que alguien caiga en ella. Dijimos que el diablo no viene y te ofende directamente, no es que te aparece Satanás y te ofende. Satanás va a usar una persona y una persona que esté dispuesto a permitir que su lengua sea usada. ¿Se acuerdan que lo leímos en Santiago también, que dice que la lengua es un mundo de maldad, está inflamada por el infierno? Ningún hombre, ninguna persona puede domar la lengua. Bueno, una persona que no tiene a Dios no la puede dominar, pero una persona con la ayuda del Espíritu Santo y con el crecimiento de la palabra de Dios en su vida, tiene la capacidad y tiene el poder y tiene la autoridad para poder dominar la lengua. Si en mi vida natural, en mi personalidad natural, no puedo, porque me supera la gana de responder, la gana de contestar o la gana de ofender. Pero sin embargo, con la ayuda del Espíritu de Dios, rendido a Dios y a su palabra y a su Espíritu Santo, tengo la capacidad y el poder para controlar la lengua. Para controlar lo que voy a decir, lo que voy a hablar, y mucho más todavía lo que tengo en el corazón, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, cuando más palabra de Dios y más relación con el Espíritu Santo tengo dentro de mi vida, mi corazón va a estar limpio, mi corazón va a estar lleno de la palabra de Dios, y lo que va a salir de mi boca va a ser lo correcto y lo bueno. Una persona no puede dominar la lengua, pero el Espíritu Santo sí puede. Y muchas veces dijimos también que las personas que ofende es una persona conocida, cercana. cuando más estrecha es la relación, más grave se siente la ofensa. Cuando la persona es más cercana a nosotros, más fuerte se siente la ofensa. O si nosotros ofendemos a alguien bien cercano, un familiar, un ser querido, una amistad, entonces la ofensa se hace más grave, se hace más fuerte. Dijimos que muchas veces el hogar se convierte en el centro de distribución de ofensa. Padres que ofenden a sus hijos, esposos que ofenden a su esposa o esposa que ofende a su esposo y hijos que ofenden a los padres. Y a veces un intercambio de ofensas va y viene en las ofensas y eso no debemos permitir en nuestra casa. No debemos permitir que la ofensa tenga espacio, dominio y control de nuestras relaciones. Debemos echarla fuera la ofensa. Dijimos también que hay una actitud que mantiene la ofensa arraigada y oculta también muchas veces en nuestro corazón, y es el orgullo. El orgullo impide que uno admita que está ofendido. El orgullo muchas veces nos habla cuando alguien nos ofendió y nos dicen, pero te dije algo que te molestó. No, está bien. No, está bien, y lo vamos guardando, y lo vamos guardando, y lo vamos guardando, pero un día nos encontramos con esa persona, o ya no aguantamos más de tanto guardar, no hay más lugar en el closet, en el ropero, no hay más lugar ahí en el storage, y un día salta y se lo decimos en la cara, y se lo decimos mal a la otra persona, y la otra persona por ahí nos dice, pero si yo te pregunté, ¿por qué no me lo dijiste? No, en ese momento no te lo iba a decir, pero bueno, en verdad fue el orgullo. El orgullo nos permite que nosotros reconozcamos que hemos sido ofendidos. O a veces también el orgullo te impide reconocer que ofendiste a la persona. Le ponemos excusa. No, mira, yo quiero explicarte, no dije esto, quise decir aquello. No, entendiste mal. No, lo que pasa es que comprendiste mal y en lugar de nosotros comprender a la persona que se ofendió, no, queremos siempre justificar nuestras palabras y nuestras acciones incorrectas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que el orgullo arraiga la ofensa y las malas actitudes dentro del corazón. El orgullo impide que uno admita que está ofendido y cuando uno guarda cosas incorrectas en el corazón, eso lo va dañando a uno. Lo va dañando. Y aparte que cuando uno guarda cosas incorrectas en el corazón, esa área se convierte en el campo de acción de Satanás. Es un lugar donde el diablo va a poder actuar, va a poder trabajar, va a poder meter sus garras e ir poniendo otros pensamientos o actitudes incorrectas. Hay que vencer el orgullo. El orgullo hace que te consideres una víctima y te impide perdonar. No, porque me hiciste esto, me hiciste aquello, esto es injusto, no puede ser, no se merece el perdón. Bueno, eso es lo que hace el orgullo. El orgullo apenas ve ofensa, enseguida se acerca al orgullo para encapsular esa ofensa y no permitir perdonar, ni recibir perdón, ni confesar, ni contar, ni admitir la ofensa. Entonces, el orgullo es un poder tremendo que te vaya arruinando cada vez más y más. Vimos algunos consejos cuando uno tiene que enfrentar la ofensa. Primero dijimos que ofenderse es una elección, elegimos ofender. Nosotros con Dios tenemos ahora la capacidad de aceptar o no aceptar la ofensa. Tenemos el poder de ofendernos o no ofendernos. Pero tenemos que crecer y madurar espiritualmente, pero tenemos esa capacidad. Segundo, dijimos, todos nos ofendemos, pero no debemos permanecer ofendidos. Debemos reconocer que todos nos ofendemos, todos podemos sentir el impacto de la ofensa. Ahora, yo decido qué hacer con esa ofensa, qué hago con esta ofensa. ¿Permito que se establezca o la corto aquí con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo? Tercero, dijimos que debemos alejarnos de personas que alimentan la ofensa. No podemos vencer la ofensa viviendo o relacionándonos con personas que alimentan la ofensa. Hay personas que te alimentan cuando alguien te ofendió, esta persona con la cual tú consultas te ayuda a sentirte más ofendido y a vengarte o a hablar mal de la otra persona o pelearte contra la otra persona. O a veces hay personas que viven tanto en la ofensa o que le gusta ofender que te van contaminando tu corazón también para que seas una persona que ofende sin ningún problema y sin ningún sentimiento. ¿Se acuerdan que leímos la palabra de Dios en Hebreos 12, donde dice, procura la paz con todos, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y muchos sean contaminados? Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a eso. No podemos relacionarnos con personas que les gustan vivir ofendido o les gusta ofender, porque de esa manera nunca vamos a crecer espiritualmente y nunca vamos a tener la madurez para poder vencer la ofensa. Tenemos que aprender a discernir también la gente que tiene esa actitud, la gente que tiene ese comportamiento. Bueno, hay gente que le gusta ofenderse, que se ofenda. Yo no voy a actuar de la misma manera. Dijimos lo cuarto, que hay que reconocer las señales de la ofensa. Cuando uno está enojado, molesto, herido, resentido, bueno, enseguida uno tiene que reaccionar. ¿Qué es esto que está pasando en mi corazón? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esta emoción negativa que me está cruzando dentro de mi vida? No, esto no puede ser. Enseguida, reconocer las señales de la ofensa. Y lo quinto que dijimos, que el orgullo, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? El orgullo es la cuerda que amarra la ofensa a tu corazón, la encapsula y hace que eso se quede ahí y se vaya generando y agrandando cada vez más y más. Bueno, eso sintetizado lo que hablamos hasta ahora sobre el orgullo, ¿no? Lo de ahora, la ofensa afecta también, no solamente afecta nuestra vida en lo emocional, en lo sentimental, y también hablamos en una de las conexiones, también dijimos de la salud, ¿no? Va afectando tu salud, pero también afecta tu prosperidad, afecta tu economía para mal. Te puede afectar aún en lo financiero, aún en lo económico. Cuando le damos lugar a los problemas emocionales, podemos llegar a un punto de abandono en nuestro espíritu, de rendirnos en nuestro espíritu y permitir que las emociones negativas comiencen a tomar control de nuestra vida, y en lugar de nosotros controlar nuestra vida a través de la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios, permitimos que las emociones nos controlen. De tal manera que nos va perjudicando en todas las áreas de nuestra vida y aún también en nuestra economía, nos va afectando en nuestra economía. Por eso debemos eliminar la ofensa, el enojo, la ira y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Que todo lo que es causado, es provocado o el resultado de la ofensa, el enojo, la ira, el rencor, el resentimiento, tenemos que quitarlo. Debemos que quitarlo porque nos va a afectar. ¿Se acuerdan de la historia de Caín? Hablamos un poquito, creo que en la primera conexión o en la segunda, hablamos de Caín cuando fue a presentar la ofrenda junto con su hermano Abel, y Abel presentó lo mejor de sus ovejas. Pero Caín presentó algo. Dice, presentó una ofrenda, como que agarró lo que le parecía y se lo llevó a Dios. Bueno, Dios aceptó la de Abel, pero no aceptó la de Caín, y se ofendió Caín. Y al ofenderse Caín, no solamente se molestó, sino que encima mató a su hermano, porque por tan ofendido que se sintió, mató a su hermano porque acusó a su hermano por el rechazo que Dios le hizo. En verdad Dios no lo rechazaba a él, Dios rechazó lo que él trajo, pero no lo rechazó a él. Si Dios le dijo, mira, aquí está el problema y aquí está la solución, aquí tú lo puedes solucionar, arregla esto y ya está, no hay ningún problema, pero no lo quiso arreglar. Él quiso dejar que la ofensa lo dominara y terminó matando a su hermano. Cuando Dios le habló, por causa de que mató a su hermano, le dice esto en Génesis 4, Génesis 4, versículo 11 en adelante, dice, le dice Dios a Caín: ahora pues, maldito seas de la tierra que abre su boca para recibir de tu mano, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. Errante y extranjero serás en ella. Estaba destinado a ser un trotamundo, un vagabundo en sí. No iba a poder establecerse en ningún lugar, no iba a poder establecerse en ninguna parte. Vieron que hay gente que vive ofendida, vive con este sentimiento de ofensa, y cuando va a los trabajos está malhumorado, está mal, y no pueden mantener los trabajos, no pueden mantener los trabajos, porque enseguida, al poco tiempo, se pelea con un compañero, una compañía de trabajo, se discute con el jefe, discute con el gerente, discute con alguien. ¿Por qué? Porque vive malhumorado, vive todo el tiempo, siente que lo están ofendiendo. Todo el tiempo siente que el mundo está contra él, contra ellos. Bueno, entonces se vuelve una persona errante, se vuelve una persona que no puede establecer su vida, no puede afirmar su vida en ningún lugar. Y esto es lo que pasó con Caín. Caín tuvo una actitud incorrecta porque se sintió ofendido, y eso causó que su vida se convirtiera en un fracaso. Su vida se convirtió en un fracaso. Pero porque no quiso arrepentirse, no quiso cambiar. No es que no había oportunidad para cambiar. Y no es que Dios lo está maldiciendo. Dios le está diciendo lo que le va a pasar. Dios le está diciendo: esto es lo que va a ocurrir. Maldición va a venir sobre tu vida. Maldición va a venir sobre tu vida. Y a donde vayas te va a ir mal. Y lo que hagas te va a ir mal. Si no te arrepientes, si no cambias, si no cambias tu actitud, siempre te va a ir mal en todo lugar. No, lo que pasa es que la culpa fue del jefe que se cree esto y se cree aquello. No, que la culpa se cree de ese compañero de trabajo, por la culpa de él me echaron. No, lo que pasa es que los vecinos, no, que esta mujer, la verdad no sé cómo me junté con esta mujer o con este hombre o con esta persona. Siempre la culpa de los demás, siempre la culpa de los otros. Siempre es la persona es la ofendida y los otros son los que le causan la ofensa, y ellos por eso se justifican de que están malhumorados, molestos, angustiados o enojados. Uno tiene que darse cuenta que si siempre vive enojado y siempre vive malhumorado, no puede ser la culpa de todo el mundo. No puede ser que todo el mundo esté en tu contra. No puede ser que todo el mundo esté actuando en contra de tu vida. Quiere decir que hay algo en nosotros que está provocando eso. Hay algo en nuestra vida que está causando que siempre estemos malhumorados, enojados, molestos, incómodos, intranquilos. Y debemos liberarnos de eso. Debemos liberarnos. Una cosa es una experiencia con alguien, pero otra cosa es una experiencia continua en todo tiempo, en la familia, en el trabajo, o en el negocio, o en el vecindario, o a donde uno va. No se puede vivir así. Hay que liberarse. Porque si no, uno va a ser errante en la vida. Va a ser errante porque nunca va a estar firme, nunca se va a sentir firme en algo, nunca va a sentir que establece algo, que consigue algo, que logra algo. Pero lo peor de todo es que Dios le dijo: cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Vas a trabajar y no vas a encontrar resultados. Vas a trabajar y no vas a encontrar resultados. Todo por la ofensa. Se ofendió, la ofensa lo llevó a matar a su hermano. Dios le habló, le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y él le contestó mal. Él agarró y le dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Bueno, Dios lo único que estaba haciendo, Dios sabía dónde estaba Abel, Dios sabía que lo había matado. ¿Por qué le preguntó? Porque le está dando la oportunidad de cambiar, le está dando la oportunidad, aún cometiendo. Eso le dio, le estaba dando la oportunidad para confesar y para liberarse. Pero no quiso, El orgullo lo mantuvo en una posición, y la ofensa y el orgullo destruye tu economía, la ofensa y el orgullo destruye todo tu proyecto, todo lo que emprendas, todo lo que hagas. Hay gente que en el trabajo son orgullosos, son altivos, y no le gustan cuando los jefes le dicen algo, cuando lo retan o le llaman la atención. En lugar de aceptar las equivocaciones y los errores, se enojan, se molestan, se ponen mal y actúan mal y hacen las cosas peor todavía. Y ojo, porque estoy hablando más de cristiano que de no cristiano, porque el no cristiano tiene no es que está eximido de la culpabilidad, no está eximido, pero tiene menos conocimiento de cómo funciona todas estas cosas en el ambiente espiritual. Pero como cristianos, nosotros tenemos conocimiento de cómo funciona todo esto en el ambiente espiritual. Y como cristianos no podemos tener esas actitudes. Porque después, yo he escuchado a cristianos que dicen, no, que el diablo, por culpa del diablo, no, que Satanás, que los demonios, no, lo que pasa es que a mí me hicieron un trabajo de hechicería y por eso pierdo los trabajos. Y cuando uno averigua un poquito, más que otra que el hechicero del trabajo. No, el único diablo ahí era él o ella. Y supuestamente una persona cristiana. ¿Cómo puede ser? No se puede vivir de esa manera, no se puede actuar de esa manera. Hay que liberarse. Influenciado por la ofensa, Caín, por la ofensa, una ofensa encapsulada en orgullo, se convirtió en una persona vagabunda y en una persona que todo lo que le hacía no le rendía fruto, todo lo que le hacía no le iba bien, todo lo que hacía le salía al revés. Bueno, hay que liberarse de eso. No solo recibió ese castigo de ser errante en la vida, sino que encima recibió la maldición financiera. Nada le producía, nada le servía, nada le traía un resultado. No hay que darle lugar a la ofensa. No dejes que la ofensa afecte tu economía. No permitas que la ofensa se quede en tu vida. No permitas que la ofensa y el orgullo se tomen de la mano y se queden en tu corazón, en tu interior. Libérate, te va a arruinar. Te va a arruinar emocionalmente, te va a arruinar espiritualmente, te va a arruinar la salud y te va a arruinar la economía. Te lo puedo asegurar, te va a arruinar la economía. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la ofensa, el enojo, el odio, son todos como el boomerang. Vuelve. Usted puede enojarse contra alguien, pero ese enojo va a volver a tu vida. Esa ofensa va a volver a tu vida, esa ira va a volver a tu vida. Entonces no puedes vivir de esa manera. No permitas que el diablo juegue contigo con la ofensa. No permitas, no, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, nosotros le hicimos peor a Jesús, él tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y sin embargo, él nos perdonó, y nos perdonó antes que pidiéramos perdón. Entonces debemos aprender a hacer lo mismo, y la única manera de hacerlo es permitir que Cristo crezca en nosotros. ¿Cómo crece Cristo en nosotros? A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la lectura, a través de la humildad, a través de la rendición de nuestra vida, a través de matar nuestro yo y decir, no, yo sé que tengo ganas de enojarme y de molestarme y hasta parecería justo si me enojo contra esta persona. Pero la palabra de Dios me enseña otra cosa. Entonces me voy a rendir a la palabra de Dios en lugar de ser un orgulloso. Y prestar atención a lo que yo siento, voy a prestar atención a lo que Dios me enseña y voy a hacer las cosas como Dios me dice para que me vaya bien, para que pueda tener salud espiritual, salud emocional, salud mental, salud en mi físico y salud en mi economía y ver todas las cosas que me van bendiciendo y me va bien en el nombre del Señor. Gloria a Dios, claro que sí, gloria a Dios, ahí mueva su mano, Cleo, mueva las dos manos, no, una sola, Cleo, una sola, después mueve la otra, claro que sí, Quizá alguno diga, bueno, pero yo no maté a nadie, yo no hice como Caín, yo no maté a nadie. Bueno, pero no es necesario llegar a la misma gravedad que llegó Caín, y gracias a Dios que nadie hizo lo de Caín. Ya alcanza con solo una condición de enojo que se establece en nuestra vida, ya alcanza para que te afecten en todas las áreas de tu vida. No estoy hablando de enojarse en un momento, todos nos enojamos en un momento, todos nos podemos enojar en un momento. El asunto es reaccionar y decir, uy, me enojé, pido perdón, uy, me enojé, Dios ayúdame porque la verdad que actué mal, la verdad que hice mal en esto. Y eso es bueno, ¿eh? Reconocer. Que nos equivocamos, reconocer y buscar la manera de corregir, porque hay personas que reconocen pero nunca corrigen. Entonces hoy se enojan, mañana pide perdón, pasado se enojan de nuevo y luego al otro día pide perdón y al otro día se enojan de nuevo y al otro día piden perdón y así no se puede vivir. Así no se aguanta en las relaciones. Pero si uno pide perdón, entonces ya uno se predispone para el cambio. Acuérdense lo que les enseñé muchas veces. El arrepentimiento es el principio del cambio. El arrepentimiento no es el cambio. El arrepentimiento es la preparación para el cambio. Yo me puedo arrepentir, pero luego tengo que comenzar a dar pasos para cambiar mi dirección, para cambiar mi andar. Porque si yo me arrepiento, pero sigo caminando por el mismo camino, entonces mi arrepentimiento no sirve de nada. Es muy importante eso. Entonces, es importante darse cuenta que uno puede enojarse, cualquiera se puede enojar. El asunto es que el enojo no se queda. Ahora, cuando el enojo se queda en tu vida, no necesitas matar a alguien para que te vaya mal. Con mantener enojo dentro de tu vida, con mantener una ofensa dentro de tu vida, ya alcanza para que te afecte en todas las áreas de tu vida y afecte tu cosecha, y afecte tu economía, y afecte tu finanzas también. La palabra de Dios, mire lo que dice en, a ver si lo tengo aquí. Aquí está. En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Mateo 5, versículo 21 al 24. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, Jesús está hablando, ¿no? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se da cuenta a qué nivel Dios pone la relación? Jesús dice, ¿ustedes se acuerdan que la palabra dice que no matarás? Que no hay que matar. Bueno, yo quiero afinar un poquito el lápiz, dijo Jesús, y quiero decirles, no, miren, no hay que enojarse con su hermano, no hay que enojarse con la gente, no hay que enojarse con las personas, no hay que vivir enojado con las personas, no se puede estar en una condición de enojo y de ofensa y estar diciéndole esto a tu hermano y diciéndole aquello a tu hermano y o diciéndole lo otro, no se puede vivir ofendido tampoco, eso no sirve, ¿eh? ¿Por qué? Porque acuérdense que la lengua le inflama el infierno, ¿eh? Y entonces la ofensa, el enojo, la pelea te puede llevar a una condenación eterna si uno no la detiene, si uno no la frena. Por eso dice la palabra del Señor, dijo Jesús, Mira, si tú vas a llevar tu ofrenda al altar, y aquí está lo interesante, mira, mire, dice, si vas a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano, no tú contra tu hermano tiene algo contra ti, quiere decir que si alguien tiene algo contra ti, tú estás ofendido. Si alguien tiene algo contra ti, ¿por qué le dice Jesús, si alguien tiene algo contra ti, mejor deja la ofrenda ahí en el altar y ve a arreglar con tu hermano? Porque está hablando de la persona ofendida. Está hablando de la persona ofendida. Uno le puede decir a Dios, Dios, pero él empezó, ella empezó. Sí, 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 yo sé que ella empezó o él empezó, pero la ofensa está en tu corazón y el enojo está en tu corazón y la molestia está en tu corazón. Así que arregla eso primero para que tu ofrenda sea aceptada. Para que tu ofrenda sea aceptada. Yo le digo algo. Si usted trae una ofrenda a la iglesia enojado, yo se la voy a aceptar igual. Ahora, ¿por qué le digo? Una broma, pero es interesante esto. Porque yo no sé quién está enojado o quién no está enojado. Acá el asunto es que Dios te acepte la ofrenda, no que el pastor te acepte la ofrenda. Yo puedo aceptar un sobre, bueno, digo sobre porque acá damos con sobre. Yo puedo aceptar un sobre de ofrenda en la iglesia, pero eso no quiere decir que Dios te la haya aceptado. Porque acuérdense que lo que nosotros damos en la iglesia, el dinero, el billete, lo material, no lo enviamos con un cohete al cielo. Dios, acá ofrendaron tus hijos, ahí va, recibe este cohete, Dios. Y Dios mira la ofrenda y dice, ah, no, te devuelvo el cohete. no se lo enviamos a Dios. No le enviamos a Dios el dinero. Entonces, ¿qué es lo que Dios recibe? Dios recibe la manera en que tú das las cosas. Con el corazón que tú das las cosas. Y si tu corazón está lleno de rencor, de resentimiento, de odio, de molestia, de enojo contra alguien, Dios dice, a mí no me importa si en la iglesia diste 5, 10, 100, 200, 1000, 3000, 10.000, o 20.000, o 100.000, o 1.000.000. En la iglesia lo estarán usando ahí en la iglesia como lo tienen que usar, pero acá no llegó nada. No llegó nada, porque acá lo que necesito que llegue es tu corazón rendido, es tu corazón correcto, es tu corazón humilde, es tu corazón bondadoso, y acá no llegó nada. Por eso Jesús le dice, mira, si quieres que tu ofrenda sea aceptada, arregla tus cosas primero. Arregla tus cosas. Para que de esa manera sea aceptada, porque vas a venir con un corazón limpio, un corazón correcto, un corazón sano, un corazón sin enojo, sin molestia. Nuestro comportamiento tiene efecto en nuestra cosecha. Nuestro comportamiento tiene efecto en nuestra economía. La actitud de nuestro corazón tiene efecto en nuestro bolsillo. Entonces, por eso es importante trabajar aquí adentro. Pues, ¿qué dice la palabra del Señor? Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, ¿dónde comienza la prosperidad? Comienza aquí adentro, de adentro hacia afuera. El mundo vive al revés. El mundo está corriendo atrás de la prosperidad que de afuera hacia adentro. Ay, si tengo esto voy a ser feliz. Si tengo aquello voy a ser feliz. Si tengo lo otro voy a ser feliz. Pero Dios me lo enseña al revés. No, tienes que ser feliz por dentro para luego disfrutar las cosas que consigas por afuera. Si no, no tiene sentido. ¿De qué te sirve tener algo nuevo o algo bueno cuando tienes un corazón lleno de rencores, de resentimiento, de celo, de envidia, de enojos? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Hay que limpiarse el corazón. Hay que quitarse las ofensas. Dios, prospérame, prospérame, prospérame. Porque como si ahí estuviera la solución. Y Dios te dice como a Caín, a ver, mira, hay algo que corregir acá. Hay algo que corregir. ¿Por qué no corriges esto? ¿Por qué no corriges esta ofensa que es lo que te está afectando de hace tiempo y no te permite salir adelante y que las cosas te vayan bien? ¿Por qué no corriges esto? ¿Por qué no te liberas de esto? ¿Cuántos años más lo vas a llevar? ¿Cuánto tiempo más lo vas a llevar? ¿Cuántos años más vas a estar pensando que la culpa de este, que la culpa de aquel, que la culpa del otro, lo que me hicieron, lo que me causaron, lo que me provocaron? No se puede vivir así. Y todo lo que tiene que ver con Dios pasa primero por el corazón. Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. La palabra de Dios dice que en la sangre está la vida, ¿no? La vida está ahí. Y la sangre brota del corazón. Bueno, hay que limpiar ahí. Hay que limpiar ahí. Entonces, y esto no te lo limpia ningún cardiólogo, esto te lo limpia Dios solamente. Pero siendo sincero, teniendo humildad, ¿hasta cuándo uno va a aguantar el orgullo para decir, no, esto no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar? No lo cambies. Pero no puedes esperar otro resultado. No puedes esperar ver otra cosa que no sea lo mismo que vienes comiendo todos los años si no cambia la actitud. Hay que ser libre. Hay que ser libre. Ustedes se acuerdan, creo que no sé en qué predicación se lo nombré, del hermano del hijo pródigo. Cuando volvió el hijo pródigo, el padre lo recibió con alegría, con besos, con abrazos, con fiesta, con música, con nueva ropa, con anillos, con joyas. Y su hermano mayor, que no se había ido de la casa, que se quedó, estaba trabajando en el campo cuando escuchó la música. Se ve que se armó un alboroto, ¿no? Y cuando escuchó el ruido, escuchó la música, se ve que tenían los parlantes Bluetooth en el campo, entonces escuchaba ahí la música. Y agarró y fue a averiguar. Y le preguntó a uno de los siervos de su padre, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en Lucas, esto está en Lucas 15, ustedes lo pueden leer. Pero esto que le voy a leer, los versículos que le voy a leer, está Lucas 15, del 26 al 31. La versión Reina Valera 2015. Dice así. Después de llamar el hijo mayor, después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, todo ese ruido. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó, ahí al momento, al momento. Y no quería entrar, caprichoso. Salió pues su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, dijo a su padre, he aquí, escuche esto, escuche esto. He aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Escuche estas palabras. Tantos años. Tantos años. Que él venía teniendo este sentimiento guardado. Nunca lo expresó. Antes que su hermano se fuera de la casa, él ya tenía estas emociones, estos sentimientos contrarios contra su padre. Nunca me diste, acusó al padre. Nunca me diste. Estaba enojado con el hermano, pero acusó al padre. Caín se enojó con Dios, pero acusó a su hermano. Porque la ofensa hace eso. Hay gente que se ofenden en el trabajo y vienen y se la agarran con el esposo, la esposa o con los hijos en la casa. Hay gente que se ofende en el tránsito con alguien y vienen y se la agarran en la casa con alguien. Por eso la palabra de Dios dice, cuidado, que no vaya creciendo una raíz de amargura que vaya siendo estorbo y vaya contaminando a todos a tu alrededor. Entonces, el hermano mayor larga algo que tenía hace años guardado y acusa al padre. Nunca me diste, nunca me diste. Un cabrito para regocijarme con mis amigos. Vaya a saber si a los amigos le decía eso. Vaya a saber si a los amigos, no, ustedes no conocen a mi papá. No, ustedes no conocen a mi mamá. Mala. Papá malo. Porque a veces tenemos conceptos equivocados y hablamos luego con gente equivocada y damos conceptos equivocados. Nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino este... Cuando vino este tu hijo, no dijo mi hermano. Cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, yo no sé si le habían mandado fotos por WhatsApp, no sé cómo sabía él en qué gastó, pero se ve que lo habrá visto en TikTok, lo habrá visto en, no sé, en Instagram, no sé. Pero él agarró y dijo, ha consumido tus bienes con prostitutas, han matado para él el ternero engordado, que yo ya lo venía fichando, lo venía mirando, estaba lindo para un asadito. Entonces su padre le dijo, hijo, una expresión de amor, hijo, para que no se olvide quién es. Él dijo, yo me la pasé trabajando, en tu campo te he obedecido. Hijo, tantos años molesto así. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A veces hay gente que se ofende sin que nadie haya hecho nada. A veces la gente se ofende porque tienen malos conceptos de sí mismo. Hay gente que se ofende porque tiene menosprecio a sí mismo. Se menosprecia a sí mismo. Entonces, como se menosprecia a sí mismo, creen que todo lo están menospreciando. Creen que todo lo están desvalorando, desvalorizando. Tienen baja autoestima y creen que todos lo miran como ellos se miran. Nunca me diste, nunca me diste. Yo trabajé y trabajé y trabajé y trabajé y nunca me diste. Hijo, todo lo mío es tuyo. Podías haber agarrado, podía haberte servido, podía haber hecho lo que quisieras. Y no lo hiciste. Hijo, la ofensa te impide disfrutar de las bendiciones de Dios. La ofensa te impide disfrutar de las cosas. La ofensa te impide disfrutar de lo bueno. ¿Vieron? No sé si le ha pasado, y ya con esto voy terminando, si le ha sucedido a veces con algún chico o cuando usted era chico, ¿no? A mí me ha pasado cuando era chico y no sé si no me habrá pasado cuando era grande también, porque estas cosas a veces, vieron cuando por ahí cuando uno era chico y ve que sirven el postre y le dan a uno le dan una parte más grande, pero es porque salió así el corte, ¿no? Pero le ven y entonces uno se ofende y se va, y se va de la mesa. Entonces, pero hijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, que a Miguelito le diste más grande y a mí no, siempre me da siempre, porque es siempre, nunca, ¿vio? Están presentes ahí en esas conversaciones. Entonces, siempre le das el más grande y a mí nunca me lo das, entonces, que esto, que el otro, bueno, ven que te lo voy a dar, acá tu hermano te lo va a cambiar, no, no quiero ahora, ahora no quiero, ahora no quiero, ahora no voy, no. Y después llega la hora de a la noche llega la hora de comer y vas a comer, no, no voy a comer. Y tiene un hambre, le suena el estómago por todos lados, pero la ofensa te impide disfrutar de las bendiciones. Este joven estaba ofendido hace muchos años dentro de su corazón y el orgullo se lo impidió confesarlo. Y él se creyó una historia que no existió. Y estaba enojado con el padre y estaba menospreciando y diciendo cosas contra su hermano. Y el problema lo tenía él. El problema lo tenía él. Hay que mirar por dentro. Si algo no está funcionando bien en nuestra vida, debemos identificar qué es y corregirlo. Y dejar de echarle la culpa a los demás. Dejarle de echarle la culpa a otros. Dejar de señalar a la gente de nuestro alrededor o a la gente del pasado. Porque ya es tiempo de corregir lo que hay que corregir en nuestra vida, porque Dios trabaja con nuestro corazón. Entonces Dios quiere obrar ahí. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, tú puedes ser libre. Y puedes encontrar en el amor de Dios, como este padre le dijo a este hijo, el hijo. Y así te trata el Padre Celestial. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Otros te pueden menospreciar, Dios no. Dios te ama, Dios te valora, y por eso Dios no quiere que vivas ofendido toda la vida. Debemos caminar en la bendición de Dios. Todos nuestros actos van a estar limitados a nuestra condición emocional. Todos nuestros actos. Debemos mirar dentro de nuestra vida qué cosas hay que quitar, qué cosas hay que sacar. Y no permitir que nada, nada, nada en nuestro interior se mantenga, nos mantenga en ofensa o nos mantenga en enojo, en molestia. Dios quiere que todos los días hagamos un examen interior en nuestro espíritu, para ver qué cosa hay que corregir. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto a ayudarte. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Y tienes la palabra poderosa para corregir conceptos equivocados. Dios no está mirando a ver cuán ofendido estás para ver si te ayuda o no. No, no importa el nivel de ofensa o el nivel de molestia. Dios tiene el poder para ayudarte. Dios quiere darte la victoria. No dejes que la ofensa quiebre el ciclo divino en tu vida de bendición, de avanzar, de prosperar, de ver la victoria en tu vida personal, de ver la victoria en tu vida familiar, de ver la victoria en tu economía. Dios quiere sacar todos los obstáculos que puedan impedirte avanzar. Dios quiere que tú seas una persona bendecida y que tengas una familia bendecida y que tu economía esté bendecida. Pero necesitas ser una persona que con humildad reconozca qué es lo que hay que corregir en el corazón y si hay ofensa, sacarla y liberarnos de la ofensa. La palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre que está en el cielo no nos puede perdonar nuestras ofensas. Entonces, perdonemos, perdonemos, liberémonos de las ofensas. Acuérdate esto siempre, lo que dijo Jesús. Es imposible que no vengan ofensas. Es imposible. tarde o temprano te van a ofender de nuevo. Hoy arreglas con Dios, pero mañana quizás te ofendan de nuevo. Y quizás sea papá, o quizás sea mamá, o quizás sea un hijo, un hermano, un sobrino, un nieto, un amigo, una amiga, un ser querido, un compañero de trabajo, quien sea. Pero tienes que aprender a poner tu vida en las manos de Dios, crecer espiritualmente para tener la capacidad de enfrentar toda ofensa, de enfrentar toda dificultad. Jesús estaba en la cruz colgado, todos se burlaban. Este decía que iba a salvar a los demás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Jesús lo único que dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, que Dios nos dé esa capacidad y esa autoridad y esa fuerza para liberarnos de toda ofensa, de todo enojo, de toda molestia, de toda piedrita ahí en el corazón que está molestando, incomodando, y que nos liberemos para ver nuestra vida avanzar en bendición, en salud, en prosperidad y en bendición familiar también. Dios te quiere libre de toda ofensa. Perdona y serás perdonado. No permitas que la ofensa tenga espacio en tu vida. Permite que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Dice la palabra del Señor que debemos abundar en fe y en amor. En fe y en amor. Debemos abundar en fe y en amor. Bueno, el amor, ya le hablé del amor en todo el mes pasado, en todo, estoy terminando de hablar los domingos, así que no le voy a hablar más de eso. Pero usted sabe que el amor de Dios es poderoso para darte la fuerza y la capacidad para liberarte de toda ofensa, soltar el perdón y ver la victoria, la bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud y sobre tu economía. Oramos al Señor. Oramos. La bendición de Dios es muy grande para estar perdiéndola por la ofensa. Que el Espíritu Santo te ayude a discernir qué cosas hay que remover del corazón, qué cosas hay que liberarse del corazón y aprender a no tener las mismas actitudes que han tenido con nosotros. Si otros no nos prestaban atención, nosotros no debemos tener la misma actitud para con los demás. A mí, yo crecí solo, a mí no me ayudaron en nada, yo no voy a ayudar a nadie. No tengas esa actitud. Si a nadie le interesé, no me voy a interesar por nadie. No tengas esa actitud. Si nadie hizo nada por mí, no voy a hacer nada por los demás. No tengas esa actitud. Libérate de toda ofensa. Libérate de todo enojo, libérate de toda molestia y haz todo lo contrario que hicieron contra tu vida. Hicieron mal, haz el bien. No te dieron, tú da. No te ayudaron, tú ayuda. Sé de bendición. Sé el mejor representante, la mejor representante de Dios en esta tierra, con tus actitudes y tus comportamientos. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón, lo puedes poner y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra y por esta enseñanza. Sé que hay mucho más, Señor, que podemos aprender. Sé que hay mucho más en tu palabra, Señor, para ir metiéndonos y aprendiendo y recibiendo, Señor. Pero te pido que esto que hemos visto en todos estos miércoles va a servir al menos para comenzar a tener victoria sobre la ofensa. Señor, sabemos que todos los días podemos ser ofendidos y sabemos que todos los días podemos llegar a ofender también. En cualquiera de los dos casos, danos la victoria. En cualquiera de los dos casos, ayúdanos, Señor, a madurar y a aprender a manejar la situación, a vencer toda ofensa que viene contra nuestra vida. Y a vencer el deseo de ofender o el impulso de ofender. Queremos ser libres de la ofensa. No queremos mantenernos en ofensa. No queremos mantenernos en algo que nos han dicho o que han hecho en contra de nuestra vida. No importa si fue hoy, si fue ayer, si fue la semana pasada, el mes pasado, el año pasado o hace muchos años. Queremos ser libres, Señor. No queremos permitir que nuestro corazón vaya generando una raíz de amargura que se va creciendo y va avanzando y arruinando nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra salud, nuestra economía, y luego va arruinando a los que están a nuestro alrededor y nuestra familia entera. Libéranos de eso, libéranos de eso. Ayúdanos a cambiar. No queremos, Señor, ser como Caín, Señor, de tener un orgullo, de tener la ofensa encapsulada, Señor, en el orgullo. Libéranos de las dos cosas. Libéranos del orgullo y libéranos de la ofensa. Pero tampoco queremos ser como el hijo mayor, Señor, como el hermano del hijo pródigo, que nadie lo ofendió, pero siempre vivía ofendido. Y años guardando esa emoción de ofensa dentro de su vida, cuando nadie había hecho nada. Libéranos de los prejuicios, libéranos de la baja autoestima, libéranos, Señor, del menosprecio, de la desvalorización a nosotros mismos, libéranos de victimizarnos a nosotros mismos, libéranos, Señor, para no vivir ofendidos con todo el mundo. Ayúdanos a ser libres. No queremos vivir como Caín errante y no ver resultado en lo que hacemos. Queremos ver la victoria, queremos ver la bendición, queremos ver la salida, queremos ver la respuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder avanzar como tus hijos. Queremos manifestar tu vida, no nuestra vida, no nuestra vida incorrecta. Queremos manifestar tu vida a través de nuestra vida imperfecta. Queremos manifestar bondad, amabilidad, amor, compasión, misericordia. Queremos manifestar humildad. Ayúdanos, ayúdanos a ser humildes. Gracias, Padre. Gracias, Señor Espíritu Santo, trabaja en nosotros. Perdónanos si en algunos momentos no te hemos escuchado y hemos guardado cosas que no teníamos que guardar. Ayúdanos, libéranos, que tu palabra, Señor, actúe en nuestra vida y que nosotros tengamos interés en tu palabra cada día más y más y más, para que la palabra nos limpie, nos cambie, nos transforme, nos libere, pueda establecer conceptos correctos en nosotros para tener comportamientos correctos, actitudes correctas y un carácter correcto. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si a alguien tengo que perdonar, suelto el perdón, suelto el perdón, suelto el perdón. Y si usted tiene que perdonar a alguien y necesita nombrar a esa persona, hágalo ahí en silencio y suelte el perdón sobre esa persona. Suelte el perdón sobre los que le han ofendido, sobre los que han tenido actitudes incorrectas con usted. Suelte el perdón y vea cómo su vida comienza a avanzar en libertad, a avanzar en victoria, porque las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, se suelta salud, se suelta sanidad, se van las enfermedades, enfermedades provocadas por rencores, por odios, por resentimientos, se van, se va todo lo que afectaba a los huesos, se va todo lo que traía el reuma, la artritis, se va lo que afectaba el corazón o la respiración o los órganos, el estómago o el hígado, se va todo lo que provocaba esa depresión, se va en el nombre de Jesús. Declaro salud, declaro sanidad, declaro milagro, se va la necesidad. Toda esa emoción, Señor, incorrecta que traía necesidad, se corta, se quiebra, se rompe y viene la provisión, la prosperidad, la victoria en la economía en una manera sobrenatural. Lo creo sobre cada vida que está conectada, lo creo sobre cada hombre y cada mujer, cada joven, cada familia, cada matrimonio, cada hogar. Declaro la victoria. Declaro la bendición, declaro la salud, declaro la prosperidad en el nombre de Jesús. Amén. y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay victoria para tu vida. Hay victoria para tu vida. Hay bendición para tu vida. Hay bendición para tu familia. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No aceptes ofensa. Uno se puede ofender, sí. Uno se puede enojar, sí. Pero que no dure ese enojo y esa ofensa en tu vida. Dice la palabra del Señor que no te agarre el anochecer con el enojo, ¿no? Que no se ponga el sol con tu enojo, sino que lo puedas resolver enseguida. Cuando notas que algo va mal, alguien te ofendió, alguien te molestó, si tienes la posibilidad de hablar con la persona, habla. Y si la persona no acepta lo que le estás diciendo, está bien, no hay problema, pero ya hablaste y tú liberas el perdón. Liberas el perdón. Porque el asunto es, si la otra persona quiere actuar mal, que actúe. Yo quiero ser libre y vivir libre en el nombre del Señor.